Bueno, buenos días. No se preguntan todas en blanco, en realidad, por la duda de Dios, porque si ven tantas hojas, no es que las voy a leer todas. Va a ser más largo que eso, pero no voy a leer todas esas hojas. Muchas gracias a la presencia de la señora ministra, querida Nora, muchas gracias, querido Víctor Giorgi, muchas gracias a todos los demás presentes acá en una misma fila. Estoy viendo, queridísimo compañero, el ex senador Mariano Arana, don Pablo Mieles, querido amigo, diputado por Soriano, Partido Nacional, don Gonzalo Novales. Esta representación, en definitiva, de prácticamente todo el espectro político, nos resulta auspiciosa realmente, y son de los elementos que necesariamente siempre quisiéramos resaltar. Bien, cuando la gente venía estos días, me agarraba, te miraba, venía y te decía, no sé si felicitarte o no. Y yo lo miraba, decía, ¿por qué? Te changa, dice, la verdad, está bravo eso. Sí, cerró. Bueno, yo diría que lo que fundamentalmente uno espera lograr cuando se termine esta gestión es que el próximo hombre o la próxima mujer que venga a ocupar este lugar, absolutamente nadie le vaya a preguntar si le tiene que felicitar o no por estar aquí. Y por cierto, además, aprovecho esto que es tan masivo para decirle a todos que sí me feliciten, porque yo estoy extremadamente contento, muy feliz de estar. Entre paréntesis, que a las 11 menos 20 por ahí recibí una noticia, la verdad que me desanimó un poco, pero bueno, que el señor presidente de la República no podía concurrir por razones de último momento, digamos, y además sabemos, en el caso de muchísimos ex colegas legisladores que nos han dicho que obviamente se encuentra presente en la Asamblea General, que también está en un momento histórico para este país, resolviendo una nueva integración del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, en un acuerdo del cual yo creo que absolutamente todos los uruguayos nos congratulamos. Por lo tanto, iba a estar acá. Estaba Jorge, me recordaba que se metió ahí a buscar, no sé si qué estaba buscando, pero bueno, se metió a buscar en la página web de la presidencia y aparecía confirmada la presencia del presidente. No fue, quiero aclarar esto porque muchos se pueden haber sentido engañados diciendo, no, yo vine solo porque iba a estar Pepe y me tengo que bancar todos estos discursos, me trajeron engañado. No, les aseguramos completamente que estaba arreglado, digamos, que estuviera presente el compañero Pepe, el presidente José Mujica, pero bueno, razones de último momento le impidieron estar acá. Quiero aclarar además, ayer en un diario, que por cierto puso mal algunos de los nombres que le dije, me consultaba si además del directorio continuaban otros, qué otros cargos habían eliminado, digamos, que tiene, porque vieron que en otros lugares hay, aparte de los directorios, etcétera, existen una serie de lugares muy importantes que eventualmente se renuevan con cada nueva gestión. Por lo tanto, creo que es bueno, aunque en realidad no es novedad, pero sí formalmente anunciar que la queridísima amiga, compañera Carmen Melo continúa al frente de la Dirección General del Instituto. Jorge Giró continuará al frente de la gerencia de CEMEGI, más allá de que posteriormente, obviamente, habrá que realizar el llamado conflicto necesario, y que, querida compañera también, Ana Ceruti continuará al frente de la gerencia ejecutiva de Transparencia. Nosotros creemos que hay una... Jorge Ferrando planteaba una de las discusiones importantes que tiene esta sociedad, por lo menos en esta materia, que es en definitiva el rol de la masculinidad y en otra medida también el rol de la paternidad en nuestra sociedad, particularmente en los sectores más pobres, más vulnerables. Yo creo que también ha sido una fuerte discusión que de algún modo estuvo presente incluso en la última campaña electoral, aunque obviamente el debate no se desarrolló a fondo, probablemente además las campañas electorales no sean el mejor momento ni lugar para discutir estas cosas, que es el tema del principio de autoridad. Creo que hay una concepción muy clara, muy definida, que señala que sobre todo a partir de la década del 60 o de los 60 hubo un decrecimiento en la autoridad paterna y materna, y que eso, y a su vez ha habido un avance en los derechos de los niños y adolescentes, también en el caso de las mujeres, con esa cosa sorprendente que es que se le aplican derechos para proteger a minorías a un sector que es mayoría, ¿no? Es rarísimo, pero bueno, es así. Y que esto, bueno, ha llevado a que en nuestra sociedad de algún modo se haya perdido genéricamente la disciplina y el principio de autoridad. Yo francamente creo que este es uno de los temas, no me voy a pedir sobre eso ahora, creo que no tiene razón quien dice que eso ha sido lineal y que por ende ha sido un problema y que por ende es poco menos que la causa de todos los males que tenemos en nuestra sociedad, pero lo que quiero decir es que este es uno de los elementos que debemos salir a debatir, y acá estoy hablando también de un rol que esta institución debe asumir. Cuando hablamos de rectorías, etcétera, también tiene que tenerla en el campo de saber generar los debates sobre los temas en los que trabaja, que la sociedad necesita debatir. Y yo creo que necesariamente debemos ponernos al frente de este tipo de cosas. Yo sé, me consta, que la urgencia en la gestión, que la cotidianeidad y la gravedad de los problemas con los que tratamos nos dificulta mucho a veces poder levantar la cabeza y generar planteos en términos teóricos, etcétera, y liderar discusiones en las materias en las cuales absolutamente nadie en este país sabe más que la gente que trabaja en esta institución, y eso es así. Pues bien, yo creo que ese también es uno de los desafíos que tenemos. De todos modos, creemos que tenemos que incorporar cambios en la gestión. El organigrama del INAU debe ser modificado necesariamente. Yo la verdad que lo digo en tono de broma, pero es increíble, no cabe en una impresora. Hay que sacarlo en tres partes y pegarlo para poder mirarlo. Creo que era Nora que usaba una figura que decía que el INAU es como alguien vino y hizo la casa. Entonces después venía otro y le decía, tomó un préstamo, se hacía una casita un poquito más ahí, una piecita, el otro venía hacia un baño, el otro le encajaba otro pozo arriba del piso, en fin, se fue formando ahí y ahí está. Bueno, necesariamente, y con las dificultades que todos sabemos que vamos a tener para lograr modificaciones en ese aspecto, es imprescindible que esto se cambie, y es imprescindible modificar algunos aspectos de la gestión. No puede existir supervisión profesional para cada una de las áreas y no existir una supervisión global sobre el proyecto. No puede, no debe, no podemos seguir aceptando que eso sea así. No podemos seguir aceptando que los estándares de calidad que le exigimos a los convenios no sean los mismos que nos exijamos a nosotros, y al revés, obviamente sabemos que los costos son distintos, y allí no vamos a plantear el centro del debate, pero sin duda sí en los aspectos vinculados a cuáles son las exigencias que en definitiva nos vamos generando. Tenemos que constituir necesariamente equipos de trabajo y poder poder hacer la evaluación en base a los equipos de trabajo, sobre la base de que nos comprometamos a determinado tipo de metas y resultados. No me voy a meter acá en un lío que la compañera, la maestra Nora Castro siempre plantea, que yo a esta altura no sé si no es casi que una provocación intelectual que ella le gusta hacer, que es que dice que podemos construir indicadores de gestión, pero que tenemos que ir a indicadores de procesos. Bueno, no importa, yo creo que tenemos que avanzar en esa materia y ir generando algo distinto que lo que nos ocurre hoy. El otro día estábamos en una reunión de directorio, para mi sorpresa más absoluta, descubro que hay una señora funcionaria de este organismo que entró hace algo así como 3 años y que nunca fue a laburar. Nunca. Entre licencias médicas. Y resulta que en realidad si uno analiza realmente el derecho público uruguayo, es muy difícil hacer algo distinto que lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, yo creo que ha llegado el momento que alguna de esas cosas, esto ya no es solo para el INAU, efectivamente estén en discusión y nos atrevamos a generar algunas modificaciones mínimas, por lo menos para evitar este tipo de cuestiones, que además, en realidad, quien realmente le hacen mal es a quien labura de verdad. Porque los que trabajan, entonces, vayamos a un sistema que permita evaluar mejor, que permita premiar efectivamente a quien trabaja de verdad, en función de los colectivos, de los equipos de trabajo, etcétera. Sé que es un desafío muy grande, pero creo que es un desafío que estamos en condiciones de planteárnoslo y que nos lo debemos plantear. Bienvenido, querido compañero, señor prosecretario de la Presidencia, don Diego Canepa. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? En primer lugar, esto lo dice muy bien siempre Dardo, yo le agarré el versito ahí y me sale casi idéntico a él, por cierto, le decía extraordinariamente elegante en el día de hoy, la verdad que ha sido una sorpresa increíble. Vamos hacia una política descentralizada, voy a intentar que me salga esta palabra que es difícil, territorializada y necesariamente de coordinación interinstitucional. O sea, ni más ni menos, que ponernos a tiro del desarrollo, de todo el desarrollo en materia de políticas sociales que se ha venido haciendo desde el gobierno, y yo diría a esta altura, por lo menos en estos conceptos, creo que sin duda en términos de política de Estado. Prioridades, primera infancia, sin duda, 0 a 3, no cabe ninguna duda, no es solo la prioridad del INAU, es una prioridad definida a partir del plan estratégico de la ENIA, que además tiene componentes concretos entre 2010 y 2015. Por ende, pretenderíamos, veremos si nos dan los rubros para ello, pero además de los rubros, las capacidades, el desarrollo efectivo de capacidades que este país tiene, pretenderíamos, en función de lo que en ese plan está definido, pasar de 46.000 a 90.000 niños atendidos en este quinquenio, con sus familias incluidas, en realidad fundamentalmente con sus familias. ¿Y qué significa trabajar en 0 a 3 años? Acá, querido, ahí anda, Marcel Rodríguez, compañero veterinario, trabaja en el sector de la pesca. Estábamos charlando mucho con él, yo le decía, creo que Rosario Martínez me había comentado, sí, Rosario, que había una idea que era importante de poder ir, por ejemplo, a cambio de hábitos en la alimentación y en donde los niños uruguayos, los niños y las niñas, se fueran acostumbrando a comer pollo y pescado, ¿no? Si usted arranca comiendo eso de chiquito, digamos, va a tener más probabilidad de que le guste después. Y además, si lográbamos generar un mercado más amplio en esta materia, es probable que lográramos abaratar algunos de los costos en esta materia. Bueno, en todas esas cosas, yo pongo la que probablemente sea la menos importante de todas, la que alguien diga, ah, mira, eso en realidad no tiene mayor trascendencia. Quiero decir, necesariamente, es una obviedad, ¿no?, decir que si uno trabaja bien desde antes del nacimiento y durante los primeros años de vida de un niño o una niña, vamos a tener mejor tenemos la realidad, tenemos todas las posibilidades al alcance de la mano para poder hacerlo. Y en ese aspecto, todos los componentes, todos los programas, todos los proyectos que hoy se están desarrollando. No implica un desarrollo unilateral. El desarrollo en materia de primera infancia no es el desarrollo de un solo plan. Obviamente es el desarrollo de un montón de aspectos que necesariamente tienen que ir concatenados. Tenemos la intención, lo estamos anunciando acá, pero obviamente tenemos que hablar con las personas involucradas, en primer lugar de nuestra propia institución, en generar un grupo, una comisión especial interinstitucional en materia de primera infancia que sea liderada o coordinada por el INAO, pero que trascienda a cada uno de los planes que eventualmente allí se están moviendo a los efectos de tener una mirada estratégica en esta materia que nos permita ir avanzando cada vez más en este aspecto. Segunda prioridad, adolescentes. Nuestra única prioridad en materia de adolescentes es que todas las políticas estén centradas y apunten a la inclusión escolar y educativa, a la inclusión escolar y eventualmente en secundaria y al mantenimiento de los niños, las niñas y los adolescentes en el sistema educativo. Todo el trabajo deberá estar planteado en función de esa meta. Porque creemos que no hay mejor política para la infancia y la adolescencia que no sea la política educativa. Todo lo demás, en todo caso, subordinado o en apoyo al desarrollo de las políticas educativas. Queremos avanzar mucho en materia de la forma en que abordamos los temas vinculados a la violencia, al abuso y al maltrato. El INAO allí ha venido teniendo un trabajo fundamental desde la coordinación del CIPIAD, reconocida por todas las demás instituciones, pero necesariamente debemos avanzar, sobre todo porque muchas veces generamos mejores mecanismos de detección de los problemas. Lo diría, no es la palabra, pero para que se entienda, en algunos casos hasta amplificamos la demanda de atención de los problemas y después no necesariamente tenemos los recursos para responder a eso que de algún modo lo fuimos generando. Por lo tanto, ahí tenemos que avanzar. Y lo mismo, exactamente lo mismo, en los casos de trata de niñas, niños, de prostitución infantil o adolescente. Y en materia de sistema de responsabilidad penal juvenil o adolescentes infractores, la situación en la que estamos es la siguiente. Cuando nosotros llegamos al directorio, cuando se nos dijo que íbamos a ser designados, en el caso de Jorge ya estaba allí, el planteo venía, nos encontramos, conocimos formalmente, un documento de la Comisión Multipartidaria, integrada por cuatro partidos con representación parlamentaria en materia de seguridad. Ese documento, que creo que ahora en estos días está a consideración, me hacen que sí, que está a consideración de los partidos políticos a los efectos de resolver si ese es el contenido efectivo en la materia o no. Nosotros lo que planteamos es que entendemos que independientemente de la discusión de la ubicación de un sistema de responsabilidad penal juvenil, tanto en privación de libertad como en materia de medidas no privativas, de medidas alternativas, como se llaman más genéricamente o más popularmente, nosotros entendemos que lo fundamental es definir cuál es el sistema que va a tener este país de aquí a 20 o 30 años. De 1934 para acá hemos vivido de improvisación en esta materia. Hemos tenido experiencias muy buenas, experiencias muy malas, pero fundamentalmente lo que hemos tenido es cambios constantes en esta materia. Entonces, Entonces necesitamos, necesita el Uruguay, no el INAU, no el gobierno, necesita este país definir qué es lo que quiere hacer en esta materia, por lo menos para los próximos 20 o 30 años. Y por lo tanto, lo que estamos planteando es que entendemos que antes de definir la forma jurídica y eventualmente el lugar donde se van a desarrollar estas tareas, estas políticas, debemos ponernos de acuerdo en el qué. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y luego veremos dónde, en todo caso, lo vamos a hacer. Este es nuestro planteo, es el planteo que hemos elevado al resto del sistema político y proponemos además una fecha concreta para su resolución, que no vaya más allá de marzo o abril del año que viene y que en todo caso se concrete en la próxima rendición de cuentas si es que fuere necesario realizar modificaciones jurídicas al respecto. Y por lo tanto, abrir el debate a todos los actores interesados en esta materia a los efectos de poder llegar a un planteo lo más consensuado, no solo desde el punto de vista político-partidario, digamos, sino además desde el punto de vista social. Pero bueno, en ese aspecto veremos cómo vamos caminando. La realidad hoy es una realidad. Existe un altísimo consenso político-partidario de ni más ni menos que los cuatro partidos que por lo tanto representan a prácticamente la totalidad de los electores, de los ciudadanos electores de este país, que entiende que debe adoptarse una solución determinada. Nosotros estamos planteando esto porque además entendemos que aún aceptándose ese planteo en su integralidad tiene problemas prácticos Los funcionarios, los trabajadores, que hoy son todos del INAU, y que hoy pueden estar trabajando allí donde están, como mañana pueden estar en otro proyecto o en otro programa. ¿Cómo van a ser derivados? ¿Va a ser voluntario? ¿Va a ser compulsivo? Y otros aspectos de gestión, desde la locomoción a la comida, que nos interesaría, creemos que debemos darnos un tiempo un poquito mayor, no más allá del plazo que antes definimos, para resolver qué es lo que hacemos en esta materia. Es inevitable, estamos frente a presupuesto. Iba a estar el presidente hoy, pero va a estar por el secretario que le va a transmitir fielmente estas cosas. Vamos a pedir aumento de sueldo. Dixi. Son muy bajos. Son bajos comparativamente y eso nos genera mucho problema. Más o menos lo ocurre, voy a ser más que temático. Alguien está por recibirse o sale, en el caso de profesionales universitarios, fundamentalmente está por recibirse o recién salió de la universidad, se presenta un concurso en el INAU. El INAU es un formidable lugar para aprender cosas, entre otras cosas porque se trabaja con temas, situaciones, etcétera, que difícilmente se encuentra en otro lado. Le va más o menos agarrando alguna experiencia, se presenta a otro concurso en otra institución, lo gana y se va, porque gana más. Si es así, bueno, nosotros tenemos que encontrar solución a ese problema. Entre otras cosas, estamos trabajando muy fuertemente, no solo para pedir más, sino además para coordinar mejor. Estamos haciendo ingentes esfuerzos con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud Pública y ASE, con la ANEP, con el Ministerio de Educación y Cultura, fundamentalmente con el Ministerio de Turismo y Deportes, a los efectos de poder avanzar cada vez más en la coordinación y por ende poder utilizar más adecuada y racionalmente los recursos que cada uno tenemos. pero de todos modos necesitamos reforzar en muchas áreas nuestra plantilla de trabajadores. A ver, casi no tenemos contadores y es un problema, no en los lugares centrales sino en los lugares de supervisión, y es un problema, y no vienen porque les pagamos poco, y eso lo tenemos que solucionar necesariamente. Pero no solo en los ámbitos profesionales, también obviamente en las áreas de atención directa. De todo modo, no me voy a extender más, mucho más en esto, creo que es claro, y en todo caso estamos trabajando en el armado del diseño de cuál es el proyecto que en definitiva vamos a presentar. Bien, y decir que vamos a la descentralización, a la territorialización y al trabajo más coordinado con otras instituciones implica descentralizar, territorializar y coordinar mejor dentro del INAU, inevitablemente. Y este directorio va a insistir muy fuertemente en esa propuesta, muy fuertemente, tanto para Montevideo como para el interior. Y sabemos que algunas cosas no van a ser fáciles en el camino hacia esa dirección, pero nos parece absolutamente imprescindible, no solo porque lo podamos definir nosotros, sino porque definitivamente ese es el rumbo general en materia de diseño y de realización, de ejecución de la política social. Queremos intentar construir políticas de Estado en esta materia. No hemos tenido tiempo y además todavía formalmente no estábamos designados. Tenemos la idea de solicitarle a las direcciones, a la Mesa Política del Frente Amplio, al directorio del Partido Nacional, al Comité Ejecutivo del Partido Colorado y al Comité Ejecutivo del Partido Independiente, le vamos a solicitar una entrevista a cada uno, le vamos a ir a presentar cuáles son nuestros proyectos para este quinquenio, no el proyecto de presupuesto, el proyecto, y aspiramos a poder ir generando la mayor cantidad de acuerdos posibles que nos permitan trabajar en una materia que definitivamente, yo decía que probablemente a veces al INAU lo que le ocurre es que obviamente los más chiquitos no votan ni tienen mucha prensa que se diga. Entonces, a veces pasan un poco desapercibidos, pero sabemos que absolutamente todo el sistema político tiene una especial sensibilidad en esta materia y además es una obviedad, pero a veces las obviedades hay que demostrarlas increíblemente. Creo que estamos todos convencidos de que un país en donde a sus niños les vaya yendo mejor, a todos nos va a ir mejor, no solo desde el punto de vista individual, sino además desde el punto de vista del desarrollo de lo que eventualmente en los cambios de gobierno que pudieran llegar a ocurrir, es mejor agarrar algo que ande bien que agarrar algo con problemas, digámoslo en estos términos. Vamos además a solicitar el apoyo, estamos viendo cuál es la forma jurídica, todavía no la tenemos clara, vamos a solicitar el apoyo de PIT-CNT, de las cámaras empresariales y de otras organizaciones sociales representativas de este país para constituir, no sé cuál es el nombre, la verdad que lo primero que nos habíamos planteado era patronato, pero eso, bueno, refiere a una cuestión en materia de adultos que no nos parece lo más conveniente, veremos cuál es el término, a los efectos de poder apoyar más fuertemente el egreso de nuestros gurises, su inserción efectiva en el mundo del trabajo o donde sea que se inserten, a los efectos de poder mejorar nuestra política al respecto, pero además poder generar acompañamiento. El gran problema del egreso no es solo conseguirle trabajo a un gurí o una gurisa, el gran problema es cómo acompañamos además todo un periodo en donde en definitiva allí las posibilidades de inserción tienen que necesariamente estar muy, muy fortalecidas, porque obviamente incluirse o integrarse definitivamente no es fácil. No es fácil, y por lo tanto tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. avances para que eso se pueda desarrollar. Tenemos un inmenso desafío en el tema de adopciones, integración familiar, etcétera, en donde tenemos una ley que nos obliga, cosa que poca gente sabe, para mi sorpresa más absoluta, creo que a partir de octubre nos obliga a que no podamos tener absolutamente ningún niño que vaya de 0 a 3 años por más de 45 días en cualquier dispositivo o programa del INAU, y de 3 a 7 años por más de 90 días. Yo sé que se ha bastardeado mucho la palabra revolución, pero esto, para el sistema de infancia, como se conoce en el Uruguay del año 34 para acá, definitivamente es una revolución. Y obviamente nos va a costar mucho, mucho poder estar a la altura de las circunstancias. Pero definitivamente este es nuestro norte, ese es el camino, y además, en todo caso, estamos absolutamente obligados a hacerlo. Por ende, allí también habrán cambios realmente muy importantes. Bueno, yo la verdad que en todo caso el directorio, lo último, esta es una institución increíblemente centralizada. Estoy absolutamente sorprendido de todas las cosas que tiene que resolver el directorio del INAU. Estas cosas, miren, yo que sé, habría que verlo realmente, ¿no? Raro. Por ende, nosotros vamos a buscar o modificaciones jurídicas a la ley orgánica, que ya se había avanzado en el periodo anterior, y veremos algunas revisiones más. Una revisión que sí vamos a enviar al Parlamento necesariamente es que los delegados electos por los adolescentes, y esto que quede estampado en forma de ley material, en sentido formal, de que los consejeros adolescentes que tenemos en todo el país sean reconocidos formalmente como asesores del directorio del INAU, y por lo tanto la ley le dé carácter real a esa participación que tanto nos exige la convención y el código de la niñez aprobado. Por lo tanto, pensamos también utilizar algunos poderes jurídicos que tiene el propio directorio a los efectos de realizar delegación de funciones en la materia. Estamos estudiando cuáles son esas posibilidades, y como ustedes verán, el directorio del INAU tiene muchos poderes, pero yo no tengo poder de síntesis, así que me fui un poco largo, les pido disculpas por todo eso, les agradezco enormemente la presencia acá, papá, mamá, gracias por estar. Y si en realidad invité a todos mis familiares, pues tenía un poco el temor que fuera medio chico el acto, por lo tanto vinieron casi que todos. Muchas gracias realmente por estar presente. Después tenemos un coro maravilloso que nos va a acompañar. Gracias a todos, y esperemos realmente que juntos podamos desarrollar una tarea que haga lo que dije al principio, que sea un honor, como lo es para mí, un inmenso honor para la mayoría del sistema político de este país, ocupar el directorio de esta institución que tanto vale. Muchas gracias.